Hola, me llamo Adriana Raquel Aguilar Melo. Pues estudié biología y a lo largo de la historia de mis estudios me he ido enfatizando en la ecología del comportamiento, pero sobre todo en el caso de los primates no humanos, ¿no? Entonces yo platiqué, mi ponencia se titulaba algo así como Unámonos y separémonos y volvámonos a juntar para el buen vivir, el caso de los primates no humanos. Entonces empecé hablando un poco de la evolución de los primates porque me interesaron mucho las preguntas que hicieron el lunes los zapatistas, ¿no? Entonces dije, pues yo creo que me correspondería tratar de responder esto, ¿no? Entonces hablé un poquito de cómo había sido la historia en los primates, un poco ir viajar en el tiempo y ver cómo hubo un antecesor, un organismo, un mamífero que poco a poco fue adquiriendo las características de un primate, ¿no? Como son tener 5 dedos, un dedo pulgar oponible, las uñas planas, la característica de los dientes como las tenemos también nosotros, ¿no? De los incisivos, los premolares, los colmillos y demás, y ver también la diversidad de primates que hay en todo el mundo, ¿no? Hay primates que son terrestres, otros arborícolas, otros que viven en sabanas, pastizales, otros en selvas, y también selvas pues hay de muchos tipos, y también un poquito de las variaciones del comportamiento de los primates, ¿no? Pues están, como decía ahorita, pues los terrestres y los arborícolas, pero también hay algunos que hacen sus actividades en el día y otros sus actividades durante la noche. Y también toqué un poquito de los posibles, de cómo la ciencia de la paleontología y la antropología ha tratado de encontrar pues lo que se ha llamado el eslabón perdido, ¿no? Yo decía que en algún momento que no es uno solo, sino que son varios, ¿no? Y que algunos de estos antecesores o tatarabuelos taxonómicos pues vivieron juntos, entonces hubieron variedades, hubieron reproducción entre ellos, en otros casos claro que no, porque vivieron en tiempos diferentes, hasta llegar al ser humano. Y también hablé un poquito de cómo el ser humano, que se originó en África, cómo fue su viaje hasta América, ¿no? América del Norte, y luego hasta llegar al sur, que posiblemente fueron dos vías, una por el Estrecho de Bering y otra por mar desde Asia. Traté también un poco de establecer esto en el tiempo y después empecé a hablar de lo que hay aquí en Chiapas, ¿no? Los primates que hay aquí en Chiapas, además de los primates humanos, pues que hay 3 especies, 2 especies de mono aullador, el mono aullador negro y el mono aullador pardo, y además está el mono araña. Y después platiqué un poco de lo que yo hice en la maestría y en donde descubrí que en una especie que es de una estructura social cohesiva, es decir, son grupos que están todo el tiempo juntos, empecé a observar que se separaban y se juntaban durante el día, a lo largo del día, y es un comportamiento que no es común en ellos, pero sí lo es en otras especies. Entonces me di cuenta que es un comportamiento que surgió justo por las dificultades que presentaban para encontrar su alimento. Y luego ya me enteré en la bibliografía que sí se ha visto este comportamiento de esta especie en otros lugares, justo en las mismas condiciones, ¿no? Lugares pequeños, ya cuando son muchos, el alimento está limitado, entonces tienen que empezar a juntar y a separar. Y que entonces vi cómo cambiaba el comportamiento de estos primates y también cómo quería ver si estaban estresados o no a 2 factores, el del tamaño de grupo y a la cantidad de turistas, porque en este mismo lugar también llegan muchos turistas, ¿no? Es el Zapotal, donde está el zoológico en Tuxtla Gutiérrez, el SOMAT. Y bueno, encontré que los seres humanos no afectan significativamente a los monos en el sentido de la fisiología, es decir, que no se estresaban muy fuerte, esto a través de una hormona que se llama cortisol, que es la que se segrega cuando estamos estresados, se presenta en los mamíferos en general, eso me faltó decir. Y no cambiaba esto con el número de turistas, pero sí cambió el comportamiento de los monos con el número de turistas. empezaron a estar más en lugares alejados de los senderos. Y estos lugares son lugares que los árboles son más chiquitos y no son las especies que prefieren para alimentarse. Entonces hay una especie de afectación que no es grave, pero cuando hay muchos, sucede. Pero sí se estresaban, sí tenían índices altos de esta hormona que se llama cortisol cuando eran muchos monos, ¿no? A mayor cantidad de monos en el grupo se estresaban más. Y otra cosa interesante es que, bueno, en este lugar habían dos grupos de monos y el grupo que tenía más monos era el que presentaba más cantidad de estrés. Y a su vez era un grupo que su ámbito hogareño, es decir, el lugar en donde se desenvuelven, tenía más de este tipo de selva de árboles chiquitos que de árboles grandes. Entonces, a lo mejor, por así decirlo, su casa no estaba tan chida como para encontrar bien su alimento y para todos, y entonces posiblemente eso es lo que aumentaba la cantidad de cortisol en ellos. Y pues ya al final pasó la sesión de preguntas, y pues fueron preguntas muy interesantes sobre la evolución humana, que trascendió también a la parte de la variedad de seres humanos, ¿no? Y hasta cuestiones de comunicación, porque es difícil entendernos entre los seres humanos y organizarnos entre los seres humanos cuando vemos que algunas otras especies de primates encuentran la manera de organizarse para solucionar sus conflictos, ¿no? Entonces era como un poquito la reflexión que surgió a través de esto. Y pues muy interesante y muy emocionante todas las preguntas. Sí, hubieron preguntas que no pude responder, ¿no? Que no son tanto mi tema, pero que es importante saber, ¿no? Entonces ya me llevo tarea también para la casa. Personalmente es un evento grande. Esto de establecer el diálogo entre los científicos y ellos es significativo. Es significativo ya porque se trata del zapatismo y por la historia que hay en el zapatismo y por lo que ellos están luchando, ¿no? Por la reivindicación, y dentro de esas cosas, pues claro, el acceso al conocimiento y el acceso a la ciencia y el cuestionamiento a la ciencia, y muchos de esos cuestionamientos nos los hacemos nosotros también. Entonces es encontrar esos puntos en común y esas contradicciones que nosotros como científicos tenemos es bien interesante, ¿no? Pues el solo hecho de estar acá, saber que se iba a establecer un diálogo con los científicos, así como se hizo y se estableció el diálogo con los artistas, es juntar diferentes mundos. Mundos que son muy distintos y a la vez tienen puntos en común y que viven en un mismo mundo. Entonces hay que encontrar las maneras de... El cuestionamiento a la academia y a la ciencia y a la manera en que se desarrolla la ciencia es bien importante. Y pues hay que felicitar a los zapatistas que se aventaron esta tarea.